Buenas madrugadas, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno, un país muy convulsionado, mucho cambio, mucho ventarrón, muchas felicidades, muy contentos con muchas cosas. Vamos al grano porque sí, porque tenemos muchas cosas y porque tenemos entrevistas con mucho por preguntar y con poco tiempo. Una gran alegría, un enorme cambio en Lima 319. Asumió como presidente del Inca Luis Puenzo, lo cual nos da una enorme satisfacción. Lo tuvimos hace muy poco en nuestro programa como vicepresidente, el querido amigo Nico. Bueno, Luis, ¿estás ahí?
Estoy acá, querido Coco, estoy acá en la ENERC. Ajá. Aquí enfrente tengo a Carlos Abate, a nuestro común amigo y cómplice. Y estamos en la ENERC porque están llegando la gente de las entidades, de todas las entidades del cine. Después explicarás qué son entidades del cine.
Muy bien.
Están llegando porque a las 11 largamos una reunión. Esto no es habitual, donde nos vamos a presentar Nico Batle, el vicepresidente, Luis Puenzo, el presidente del Inca, nos vamos a presentar ante la industria.
¡Qué gesto! ¡Qué gesto!
Ante el cine.
Luis, vos sabés que nuestro ámbito es un ámbito muy chiquitito, muy pequeño. Y hubo estas últimas semanas una enorme de idas y venidas. Cuando por fin se confirmó tu nombramiento, a mí me dio una enorme sensación en Facebook o en las redes que empezó a haber una buena onda hacia Luis Puenzo y a Nicolás Batle. Qué bueno, grande, vamos para adelante, por fin un cineasta en el Inca, qué bueno Puenzo en el Inca. Gabriel Arbós escribió cosas hermosas, Pablo Robito escribió cosas hermosas. ¿Te llega toda esa buena onda al alma, al corazón?
Sí. Yo las leí, las recibí, algunas las leí directamente, otras me las reenviaron otros amigos. Y sí, llega, y no solamente llega, sino que llega en el mejor sentido de la palabra. Da ánimos, muchos. Y tener la sensación de que la industria se siente bien representada, es yo creo que represento a la industria, y Nico también, y hacemos esto desde que somos chicos, o sea que no tenemos dudas desde nosotros, pero que nos confirme toda la gente con la que hemos laburado, con la que hacemos películas, con la que compartimos la vida, que nos confirme esto, es muy fuerte.
Y ayer no te partió la cabeza el ambiente del CCK. Había una cosa que bajaba desde esas 2.800 personas. Digo, todos estábamos muy conmovidos. Digo, aparte de por vos, por todo el mundo. Y hubo una cosa que yo supongo que te la habrás planteado mil veces. Tristán Bauer dijo: a esta altura de su vida, Luis Puenzo tenía la vida hecha y podría haber hecho un montón de otras cosas y, sin embargo, decidió jugársela al frente del Inca. Eso es fuerte también.
Sí. Ayer fue fantástico porque es esto que estamos hablando, ampliado y en vivo con miles y miles de amigos. Y hay como lo que yo respiré, no sé si a vos te pasó, es como una sensación de alivio.
Sí, totalmente, sí, señor.
Y ese alivio, esa sensación de cuando uno puede respirar hondo y respirar aire puro, es fantástica. Tener a Tristán también como ministro de Cultura es un privilegio. Y el equipo que se está armando, Alberto Fernández en todas las áreas, es notable. Es un equipo, dicho en bruto, un Dream Team. Es realmente muy, muy fuerte qué gobierno vamos a tener. Pero volviendo a lo nuestro, nosotros salimos de la reunión con el presidente muy contentos porque hablamos como una hora, fue una reunión larguísima en el medio de los despelotas que tiene, para decirlo mal y pronto, una reunión de una hora hablando de la cultura y en síntesis, una síntesis muy apretada, nos dijo, estamos muy preocupados por el hambre en este país, pero además de alimentar el cuerpo, necesitamos alimentar el alma. Y me parece que esa es la partecita que nos toca. Y fue muy claro en la reunión, fue muy contundente. Nosotros salimos de esa reunión con la sensación de decir, ¿qué pasó? ¿Qué hubo una reunión? Ajá. Y de ahí nos fuimos los tres juntos al Inca. Tristán nos presentó a todos los empleados del Inca y se fue y nos dejó para seguir nuestra presentación solos. Y ahí empezamos, eso pasó hace 3 días. Y desde entonces, Nico, ya estamos casi con cama adentro. Quiero decir, salimos para comer y dormir un rato y no hemos parado. Y estamos con un entusiasmo que creciente, porque la verdad que creemos que las cosas van bien.
Bien. Luis, la gente conoce en general tu carrera como cineasta, como director. Vos sos productor de tus propias películas en algunos casos, pero hay una parte que el gran público desconoce y es que Puenzo es un gran productor. Vos has dado servicios de producción a grandes películas en la ciudad de Buenos Aires. Eso te ordena la cabeza y te pregunto, ¿cómo es la situación del Inca y cómo vas a hacer para dar prioridad frente a tanto conflicto y frente a tanta deuda?
Mira, empezamos preguntando. La reunión que tenemos ahora completa lo que venimos haciendo en el Inca. En el Inca empezamos preguntando, pero no solamente a los gerentes, empezamos de arriba para abajo y preparamos un cuestionario para cada uno de los 600 y pico de integrantes del Inca en varios edificios, para que cada uno nos dé su diagnóstico, nos diga cómo la ve. Y ahora nos vamos a reunir con las entidades, yo te decía, para presentarnos en el ambiente cinematográfico, pero además para dar tareas. Les vamos a preguntar a las entidades, le vamos a pedir que nos pase, no solamente en una reunión así hablando ahora, cosa que también ocurrirá, les vamos a pedir por escrito, para dentro de una semana, un diagnóstico de su relación con el Inca, sus problemas, con qué áreas del Inca, en qué tienen problemas, en qué el Inca no les cumple y les falla, cómo ven el cine. Bueno, una cantidad de preguntas que obviamente Nico y yo tenemos nuestras propias respuestas y nuestro propio diagnóstico, pero no queremos ser autistas y empezar creyendo que nosotros sabemos todo. Queremos que la industria, por un lado, y que el Inca, por otro, nos digan qué pasa. Y a partir de ahí, a partir de un diagnóstico completamente abierto a lo que cada uno quiera decir, procesar esa información, juntarla con lo que nosotros creemos que sabemos, que probablemente se va a modificar y va a ser muy, muy influenciado por lo que nos digan. Y a partir de ahí, terminar de armar el plan que queremos ejecutar. Que lo tenemos, pero lo tenemos en reserva y lo tenemos en stand-by, como se dice, hasta que la industria y la gente del Inca nos digan qué pasa.
Bien. Pues son dos temas que en algún momento hablamos acá cara a cara en tu última visita a la radio, pero que hoy por hoy adquieren una dimensión política distinta por el lugar donde estás, que implican mucha voluntad política y que implican riesgo y enfrentamiento. El tema de la cuota de pantalla para el cine, que implica enfrentamiento con las major, y el tema de los impuestos o de la programación de las plataformas, que implica también voluntad política. ¿Hablaron algo de esto con Alberto? Lo de Alberto fue charlar pura cultura y temas generales.
Lo hablamos los títulos, dijimos los títulos y nos dio toda la libertad de hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer. bajo un enunciado que obviamente se lo planteamos al presidente y lo planteamos cada vez que alguien nos consulta, como en este caso que me estás consultando, que el eje de nuestra gestión es el cumplimiento tajante y restricto de la ley.
Bien.
Nosotros tenemos una ley de cine que está vigente. En algún momento queremos ir al Congreso y reordenar tanto la ley de cine como lo que queda de la ley de medios, como la ley que se llamó de convergencia, las TAC, la ley corta, la ley del conocimiento. Bueno, vos sabés que hay una ensalada de leyes que algunas entran en colisión o algunos incisos de unas entran en colisión con los de otras. Y tenemos que entrar al Congreso, pero también sería ilusorio pensar que el Congreso nos puede dar bola ahora, obviamente no en las extraordinarias, y cuando empiecen las ordinarias en febrero, las sesiones ordinarias tampoco probablemente. Yo creo que recién esto podrá ocurrir a partir de, siendo optimista, marzo, abril, mayo, el año que viene, que los legisladores se puedan hacer un hueco para el cine. ¿Y mientras tanto qué? Y mientras tanto, y después de ese mientras tanto también, el cumplimiento de la ley. Esa es la respuesta. Entonces, ese eje sí lo hablamos con el presidente, que por supuesto le pareció bien. Digamos, en todas las leyes hay que hacerlas y después cumplirlas. O sea, que yo participé en la redacción de la ley que se promulgó en el 94.
Sí, señor.
Vigente, con algunas modificatorias. La conozco de memoria, Nico también, por sus características de un tipo que ha escrito libros, que es un tipo particularmente estudioso. Y entonces nos dijimos y decimos, cuando nos preguntan, vamos a cumplir la ley. Vamos a hacer todo lo que la ley permite, todo lo que la ley nos habilita, pero además todo aquello a lo que la ley nos obliga, porque no hacerlo es incumplimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora vuelvo a tu pregunta. Tu pregunta es sobre la exhibición, sobre la cuota de pantalla y sobre todo lo que compone los mecanismos de distribución y exhibición en Argentina. Se va a cumplir la ley.
Ajá.
Así de simple.
Bien, bien. Me llamó la atención en tu entrevista en Página 12... que hablando del tema impositivo, multiplataformas o plataformas, Netflix, etcétera, vos hablabas de que un potencial eventual impuesto lo paguen los consumidores en vez que lo paguen las plataformas. ¿Te parece que eso va a traer vuelo? Esto es asiento del mundo. Hay lugares donde Netflix paga esos impuestos y no necesariamente el espectador o el usuario.
Mira, nosotros, como sabés, venimos cuando trabajamos en el 92 y en el 94 en la ley, no fue una nueva ley, fue una adaptación de una ley existente que venía de los años 50. Digamos, el fomento al cine viene en Argentina en realidad desde el año 30. Se inventó la idea del fomento cultural al cine, industrial y cultural. Nosotros fuimos adaptando, lo que adaptamos en el 92 empezamos a decirle a los diputados que hay un 10% que los espectadores ya pagaban cuando compraban una entrada de cine, y que lo que había ocurrido, innegablemente, era que el cine se veía en otras pantallas, se veía en las pantallas de la televisión, del cable, habían empezado los videoclubs, los VHS, bueno, y simplemente propusimos, muy simplemente, extender ese 10% que el espectador pagaba cuando entraba a una sala, extenderlo a esos medios. Eso fue aceptado, entendido y promulgado, ese concepto, esa idea. Ahora vuelve a ocurrir, es así, tan claro como eso. Ahora se ven audiovisuales, no solo cine, todo lo que llamamos audiovisual, que es una gran familia, se ve a través del streaming, por ejemplo, las plataformas Netflix, Amazon. En principio lo que parecería el mecanismo más razonable, directo e histórico de nuestro país es que ese 10% se extienda al pago de las entradas. Las entradas en este caso son los abonos. el abono que paga el espectador. Esto sería simplemente continuar con una tradición que viene desde hace décadas en Argentina. Eso es más directo, más simple, más posible que ir a Estados Unidos a pelear con Netflix a cobrarle un impuesto allá, que sabes que hay países que tienen mucha más energía y poder, potencia, que el nuestro, que no han podido hacerlo.
Ajá, sí.
En cambio esto que yo planteo, lo planteo porque además de razonable, me parece posible.
Bien, bien. Ahí también leí en algún medio que en función del actual estado del Inca vos te planteabas hacer una auditoría. Cuando uno llega a estos lugares, digo, sea el estado, sea un club de fútbol, y uno pueda sospechar irregularidades, las auditorías tienen dos inconvenientes: tener que llevarlas hasta el final, y de repente cuando uno se ocupa del presente y del futuro, no tener ganas de generar conflicto con el tema de las auditorías porque hay urgencias más importantes. ¿Te parece que te podés encontrar con este panorama en una eventual auditoría?
Mira, a mí me están informando, quienes están a cargo, me están informando de cuánto dinero se supone que debería estar en las cuentas bancarias, en la caja, en las cuentas bancarias. Y estamos viendo si ese dinero, el que me dicen que hay, es el que debería haber, si se corresponde con lo que la ley marca como ingresos. Y lo que la administración marca como egresos. Y el saldo entre los ingresos... Primero, si los ingresos son los que debían ser. Si los egresos son los que debían ser, y si el saldo entre los ingresos y los egresos deja en caja la plata que debería estar.
Bien.
Tenemos que partir de ahí. No hay otro mecanismo. Y si no está la que debería estar, yo voy a pedir que alguien me diga dónde está.
Bien, bien.
Es simple y es inevitable.
Bien. Luis, ¿cómo te imaginas el ambiente ahora con las entidades en esta reunión que vas a tener?
Me lo imagino cálido. Creo que va a ser movido, creo que va a ser...
agitado y cálido.
No solamente porque nos va a presentar Carlos Abate, el dueño de casa, el rector de la ENERC, nos va a presentar a la industria. Carlos es tan integrante de la industria como vos o como yo, y como Nico, y como yo, y como los que estén de las entidades. Entonces, es una reunión en familia, es una reunión de familia. Pero en esa familia, como en muchas otras familias, hay gente que no se ve las caras hace años.
Sí, sí.
Gente de las entidades que... Este fue uno de los motivos de la invitación. Es decir, juntémonos, estemos acá todos juntos en esas fechas tan propicias para juntarse. Juntémonos, mirémonos, reconozcámonos. Y hablemos.
Bien.
Entonces, me parece que en ese sentido va a ser muy cálida, va a ser muy emotiva, creo que va a ser fuerte, creo que va a ser emocionante, creo que va a ser lindo, y también que puede haber discusiones. Es parte de la cosa. Por ejemplo, hoy se publicó en los diarios, lo leí esta mañana muy temprano mientras me metía en la ducha, que tres de las entidades que van a estar acá, porque están citadas, creo que van a venir, que van a estar acá.
Ah, que le metieron un juicio a Hayek.
Le hicieron juicios, sí, a Hayek y a Aramburu, al anterior presidente y al anterior gerente general de Inca. Eso ocurrió hoy. Y justamente, aunque nosotros no tengamos particularmente que ver con esa demanda, por lo que yo leí, lo leí un poco rápido, pero por lo que entendí, en lo que leí es que la demanda tiene que ver con el incumplimiento de la ley. Mira vos, que justamente es lo que estamos hablando.
Sí, señor.
Así que bueno, hay muchas cosas que cierran, que se van juntando por las puntas.
Por eso te dejamos ir y solamente decirte lo siguiente: hoy le dedicamos la música al cine argentino, ahora vamos con la música de La Puta y la Ballena. ¿Querés decir algo de esa música?
Bueno, es la música de extraordinaria música de dos queridísimos amigos Daniel Terrabi y Andrés Goldstein. Es tremendo el trabajo que han hecho. Yo trabajé con ellos en varias películas como director y como productor. Son dos músicos extraordinarios. Y, por ejemplo, avisarle a tus espectadores que antes, a tus oyentes, que antes que escuchen la música, oigan la música de La Puta y la Ballena, en un festival muy, muy prestigioso, en un festival internacional en Gantes, en Bélgica, que es un festival, uno de los mundos especializados en música para cine, con un jurado que estaba, creo que presidido por Jarre, hace unos años.
Por Maurice Jarre, ajá.
Sí, por Maurice Jarre, que se hizo muy amigo de Andrés y Daniel, porque los admiró muchísimo y les dieron el premio a la mejor música para cine de ese año, de todo el mundo. A esta música que hicieron estos dos bestias, que son unos músicos increíbles.
Bien.
Que la escuchen y la disfruten.
Ponzo, toda la mierda del mundo, abrazo enorme.
Gracias, abrazo.
Que estés bien. Luis Ponzo pasó por acá por Manivela. Tremenda nota, si no me equivoco, creo que fuimos el primer medio en su momento que le hicimos una nota a Alejandro Caseta. Vamos con la música, señores. La Puta y la Ballena suena acá en Manivela.
Manivela, puro cine, por Nacional. Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
A principios de esta semana se produjo una de las mejores ceremonias que anualmente genera el cine argentino en la Ciudad de Buenos Aires, que son muchísimas, que son variadas, que son excepcionales, que son riquísimas, las marketineras industriales y las independientes, y algunas que tienen que ver estrictamente con la historia, con la memoria y con la identidad del cine argentino, que también es muy muy brutal, muy fuerte para un cine, para una actividad que cumple más de 100 años. Y me refiero a la presentación del almanaque del Museo Pablo Cristian Ducró-Hicken, que es un museo que tiene sus décadas ya, que ya funciona, ya está instalado en una sede, esperemos que definitiva, ahí en el barrio de La Boca, en Wenceslao Villafañe. en diagonal al Obrero y al lado de lo que era el viejo edificio de la Ítalo, y que lo que divide este lugar hermoso dedicado a la música, que tiene una acústica excepcional, del Museo del Cine, es una pequeña avenida que casi parece una avenida que conduce a un estudio, y ahí se produjo la presentación del almanaque de este año. Y para hablar del contenido del almanaque y de la ceremonia en sí mismo, vamos a hablar con la responsable de la producción del almanaque, que es Graciela Massa. Graciela, ¿estás ahí?
¿Dónde estás, David?
¿Cómo va la vida?
Jojo
Blaustein, David.
¿Bien? Muy bien.
Oíme.
Muy contenta, salió divino.
Está muy bien, fantástico. Yo creo que hacía tiempo que no me quedaba hasta tan tarde. Es que el lugar es
el lugar es
fantástico.
Sí, es una callecita, me encantó lo de avenida. Es una callecita con empedrado y la verdad que es muy delicada.
Es muy delicada.
Los farolitos.
Sí.
Y la verdad que estuvo muy lindo. Y te digo la verdad, fue casi la cantidad de gente que iba a Cinecolor. Lo que pasa es que antes hacíamos una fiesta allá, lo que pasa es que, viste, con el paro de transporte hubo menos gente de la que esperábamos.
Fueron
300 personas, así que estamos muy contentos.
Qué fuerte.
Porque volver a traer a la gente, estando en La Boca, en la calle Cafarena,
sí,
39, que es donde está el museo, tal cual como decís, enfrente al Obrero, la verdad que es difícil traer a la gente a La Boca, pero bueno, el calendario convoca, ¿no?
El calendario convoca y está instalado ya en el cronograma cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, eso queremos.
Grace, ¿podemos repasar el calendario? Primero, contanos la definición de cuál es el tema del calendario este año.
Bueno, se llama La Trama Llama Dos Veces, porque en verdad son películas, son remakes, digamos, ¿no? O sea, volver a hacer las nuevas versiones de antiguas películas, digamos. Y la verdad es que básicamente teníamos muchas ganas de homenajear a José Martínez Suárez. Igualmente nosotros elegimos esto antes de que él partiera, pero ya veníamos con esa idea de entrada. Y si vos ves la foto de tapa del calendario, creo que exquisita, es perfecta la foto de tapa. Es sobre los muchachos antes no usaban arsénico. Yo recomiendo profundamente que la vean porque es una gran película, de un humor negro y de una ironía poco comunes. Y la película que hizo Campanella en contratapa, en homenaje también a Martínez Suárez, que es la de las comadrejas, ¿no? El cuento de las comadrejas. Esa sería el inicio. ¿Estás ahí?
Sí, estoy acá, te escucho atentamente. Oíme, entonces, sí. En enero tenemos dos de la de Martínez Suárez. Dos fotos.
Esa es la tapa. En enero tenemos los muchachos de antes no usaban gomina.
Sí, correcto.
Y los muchachos de antes no usaban gomina.
Muy bien.
Dos versiones, la del 37 y la del 69.
Ajá.
Tratamos de buscar fotos que se parecieran en cierta forma para poder mostrar justamente eso, ¿no? En el segundo tenemos la muchachada de a bordo.
Ajá, febrero, muy bien, sí.
La del 36 y la del 67.
Ajá.
Una con Sandrini y la otra con Carlitos Balá, Tito Luciardo, en sus dos versiones.
Bien, bien, muy bien. Qué risa.
En marzo tenemos una foto
tranquila,
hermosa.
Espa, no hay apuro.
Ah, ok. Bueno, no, yo me apuro porque...
No, la calidad fotográfica del almanaque tiene que ver con el patrimonio que tiene el museo, porque las fotos son excepcionales, ¿no?
Las fotos son preciosas. ¿Sabés qué pasa también, David? A veces cuando hablamos yo te digo, más allá de que la calidad del cine argentino es excelente, antes se hacía foto fija, entonces se componía la foto. Ahora las fotos en general las bajamos de los frames, ¿viste?
Sí.
Entonces es más complejo competir con esa maravilla de foto fija.
Ajá, claro.
O sea, tienen
claro.
Un color, tienen una luz, tienen una delicadeza. Digo, si te fijas la foto de marzo de La Patota con Mirta adelante y los tres atrás, digo, la de Dolores Fonsi es preciosa también, porque más Dolores es preciosa, pero fíjate lo que es esa foto.
Claro,
es
la calidad fotográfica es excepcional. Una película
tremenda
del 60 con foto de negativo. Foto de película fotografiada por Daniel Tirer, que era un tipo muy riguroso y muy obsesivo con con la fotografía de sus películas, ¿no?
Por supuesto. Para mí, una de mis películas preferidas es En la ardiente oscuridad.
Ajá.
Son todos ciegos y que es en penumbra, y es una película tremenda.
Ajá.
Se ve el blanco y negro a rajatabla, que a mí me encanta, ¿no?
Bien.
Me encanta.
Muy bien. Bueno, Abril.
Abril, tenemos Los ojos llenos de amor, que es con... Y el que hizo la remake es Carreras, que hizo Quiere casarse conmigo, ¿no? La primera es Ángel Magaña y Malisa Cini, que está preciosa, que era preciosa. Y en la segunda, Sonia Bruno y Palito Ortega, ¿no?
Ajá.
La foto tratamos de que fuese, digamos, más o menos, como te decía, que remitiera a lo mismo, ¿no? En este calendario hay varias remakes de Enrique Carreras, y además porque nos pareció que también estaba bien ponerlo, porque por su enorme producción, ¿no? Sus 98 películas, un hombre hiperproductivo.
Sí, absolutamente. Y un tipo de un hombre de un cine muy popular. Vamos a mayo, Grace.
Vamos a mayo, y en mayo tenemos Marihuana y tenemos Humo de Marihuana.
Ajá.
Dos películas así, bastante importantes, ¿no? La primera de Klimowski, del 50, tremenda película, con Fanny Navarro y Pedro López Lagar. Y la segunda, con la Marcela López Rey y Telma Viral, con otro tono, pero también una gran película.
Bien, muy bien. Vamos a junio.
Tenemos la de Mirta y Ángel Magaña, Adolescencia, y la repite Carreras con Evangelina y con Palito. Creo que en esta, que se llama Mi primera novia, y en esta, si yo no me equivoco, es donde se conocieron Palito y Evangelina.
Ajá, bien.
Él no quería que ella fuese su actriz, ¿eso sabías?
Mira, no.
Él quería una estrella.
Ajá.
Y alguien.
Y se encargó.
Y era nueva.
Ah, claro, absolutamente. Sí, señor.
Así que al principio no se querían nada.
Yo me acuerdo lo que fue esa transmisión del casamiento de Palito y Evangelina por la tele.
Tremendo.
Fue como el gran primer evento transmitido en vivo del mundo del espectáculo por la televisión, ¿no?
Yo era súper chica y me lo tuvieron así como si fuese cadena nacional. Era
claro, así. Absolutamente. Sí, señor.
Sí.
Bien.
Sí, sí.
Bueno, julio.
Bueno, después junio es Cuando ves a mi marido, Malisa Cini otra vez y Juan Carlos Torri. Esa es una foto preciosa.
Otra vez foto de estudio,
de
¿no? Foto de estudio otra vez. Foto de estudio con un blanco y negro maravilloso.
Sí. La otra también es una foto de estudio.
Ajá.
Yo tengo de esta misma película una frente a mi oficina. Rodolfo Bebán, Barreiro y Mercedes Carreras, ¿no?
Ajá.
En la de Argentina. La primera es del 50 y la segunda del 68, también de Carreras, ¿no?
Bien, muy bien. ¿Agosto?
Después, en agosto, tenemos Joven Viuda y Estanciera con Mecha Ortiz, que la amo. O sea,
ajá, muy
y
bien.
Con Santiago Gómez Cú, una pareja fuertísima, una pareja muy fuerte, del 41. Y en su segunda versión de Joven Viuda y Estanciera, un poquito más light, con Lolita Torres y con Ignacio Quirós, ¿no?
Ajá.
Una del 41 y la otra del 70.
Ajá, muy bien.
Después tenemos en septiembre A Sangre Fría, Pedro López Lagar y Amelia Bence. Muy buena película. Es de Zaslavsky, así que...
Guión de Zaslavsky y Daniel Tiner, ¿no?
Sí, no, un no, poco, pero...
Sí, tremendo guión, guión.
Es una película muy, 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 muy fuerte.
Ajá.
Y después está A Hierro Muere, que es Alberto de Mendoza y Olguita Zubarri, que es como nuestro...
Qué hermosura de pareja.
Es como la que nos da suerte.
Ajá. Ah, sí.
Queremos mucho a Olguita. Sí, Olguita siempre tiene que estar en el calendario.
Ah, mira, es una definición.
Sí, es condición.
Bien, perfecto. Bueno.
Bueno, en octubre tenemos Lo que le pasó a Reynoso.
Ah, me acuerdo de la tremenda afiche que teníamos en el museo de esta...
Sí, es un afiche hermoso, sí. Con Florén del Bene, con Herminia Franco y Domingo Zapelli. Y lo mismo, lo que le pasó a Reynoso, la primera del 37 y la segunda del 55, también con Florén del Bene, con Paul Alonso y Elizardo Santalla, ¿no?
Ajá.
son también dos peliculones. La verdad que tenemos unas películas preciosas.
Sí, pero aparte en el caso de la del 55, es un, aparte de ser Torres Ríos, el guion es de Leopoldo Torres Ríos y Vacareza. Digo, claro. Impresionante,
Vacareza,
¿no?
Teatro.
Sainete, no, muy fuerte.
No, Sainete de Vacareza, sí, también, sí, sí. Teatro de Vacareza es precioso.
Bueno, noviembre...
Y además muy combativo, ¿no?
Sí, muy combativo, muy testimonial, muy combativo.
Exacto, exactamente, testimonio. Noviembre, Los Chicos Crecen, perdón porque está sonando el teléfono acá en el museo. Los Chicos Crecen, de 1942, de Christensen, otro de nuestros preferidos, ¿no? Preciosa película. Y después la repite con Sandrini, Los Chicos Crecen, en el 76, Sandrini, Marcelo Marcote, bueno...
Bien.
También esa, viste qué linda la foto de Sandrini,
hermosísima,
una foto como muy espontánea, ¿no?
Sí,
con la,
sí,
Diana Maggi llena de torta, es muy, es muy divertida, es una foto preciosa.
Bueno, y cerramos en diciembre
año. En diciembre cerramos con Monte Criollo, que después se llamó Vidas Marcadas. Monte Criollo fue el 35 y Vidas Marcadas en el 42. Las dos fotos están como muy lindas, son como intrigantes, la primera, y la otra es como una fiesta en el burdel, digamos, ¿no? Como una cosa muy muy entretenida. A mí me encanta.
Bien.
Y lo que respetamos, para que todos los que les gusta el calendario los coleccionan, respetamos mucho los cuadraditos porque la gente los usa para llenar y
claro,
para poner sus tareas. Entonces
claro,
hay que cada día tiene que tener espacio, así que el año que hicimos las letras más grandes... Me criticaron, para decirme que no podían escribir.
Buah.
Bueno, y en
¿y
el
hay
año
una
2021,
yapa?
Sí, el 2021. Siempre ponemos algo como para adelantar el año siguiente. Y en esta se llama ¿Qué noche de casamiento? Y la otra también ¿Qué noche de casamiento? Que es de Enrique Carreras, ¿no?
Bien, muy
una
bien.
Una fue del 53 y otra del 69.
Perfecto. Grace, ¿la gente puede conseguir el calendario?
Por supuesto, lo puede comprar en el Museo del Cine, lo vende la Asociación de Amigos del Museo, y de paso ven la muestra permanente y la muestra que estamos, que es itinerante, que es una muestra preciosa sobre Aída Bornik. Es una muestra excelente de Aída Bornik que no deberían perderse, les va a encantar visualmente, además, porque hemos logrado algunas cosas que hace rato estamos buscando. La verdad que está muy linda, no se la pierdan y de paso se llevan el calendario.
Perfecto, muy bien. Bueno, creo que hemos repasado absolutamente todo.
Sí, todo.
Bien, bueno.
Y también contarles un poco, un ratito más si me dejás.
Sí, dale.
Estamos con el tema de poder hacer los laboratorios, que es una cosa que se habló en la presentación del libro, y el tema de poder tener, los espacios para poder tener todo el material, digamos, lo que antaño fue la Sinaín, o por lo menos ahora también lo es, y tratar de unir los dos materiales que tenemos en los depósitos, hacer un solo depósito común. Para eso ayudó el pedido de mecenazgo, y ahora estamos en la búsqueda de las empresas para que nos den una mano con eso. Y si logramos logramos lo que venimos intentando, que es una relación vincular muy estrecha entre el Museo del Cine y el Inca, ¿no? Que es un sueño que tenemos todos los que estamos adentro del museo.
Y ahora
por lo menos todos los empleados del museo.
Con Luis Puello y con Nicolás Batle supongo que eso va a ser factible.
Sí, y eso... No te olvides que Paula Félix Vier, la directora del museo, está batallando mucho por eso también.
Sí.
Y que este año ha sido un año de muchísimas donaciones para el museo, cosas hermosas.
¿Ejemplo?
Hemos recibido unos materiales. Y mira, por ejemplo, Luis Barone, que donó, que tenía cerrada su productora y nos donó todos los materiales de Cabos, de la productora Cabos. Después un privado, el suegro de Martín Mujica, que los dos conocemos muy bien, que era un coleccionista de cine, y entonces nos ha donado no solo unos recortes maravillosos que el museo no tenía, de los 40, de los 50, sino un fichero a mano precioso que ponía el actor, la película, como los coleccionistas de antes, ¿no? Que eran, ajá, muy comunes, que tenían esos ficheros y unas fotos increíbles. La verdad que tuvimos donaciones, bueno, y de material fílmico, porque al haber cerrado Cinecolor, el museo está activando una cuestión que se llama guarda, que es guardar los negativos, porque como estaban en Cinecolor, están viniendo al museo. Y además, acabamos de cerrar un convenio con la DAC, así que estamos muy contentos. Ya bien, te pasé
perfecto,
todas las noticias.
Bueno, ya podés armar una radio en el museo, ¿eh?
Bueno, dale, hagámoslo, bueno, hagámoslo, me encantó.
Okay. Bueno, te mando un beso enorme.
Un abrazo gigante y gracias, dale, por estarnos todos los años, favor, y por estar, por ayudarnos y por... Y ya sabes, y bueno, todo lo que haces por el museo permanentemente.
Beso enorme, Grace, que estés bien.
Abrazo gigante.
Graciela Massa, la responsable de la producción del almanaque del Museo del Cine, museo que dirige Paula Félix Didier, almanaque que por otra parte generalmente siempre está la sabia mano de María del Carmen Vieites en los contenidos, y nosotros seguimos con la música. Escuchábamos a la música de No Habrá Noches Sin Lunas Ni Soles, perdón. Estaba a punto de decir No Habrá Penas Ni Olvidos. Noches Sin Lunas Ni Soles, un tremendo policial de José Martínez Suárez, con Lautaro Murúa, con Arturo Maggi, una cosa policial muy argentino. Rubén Tiziani, el autor de la novela, es un hombre que todavía vive en la ciudad de Santa Fe, es decir, es este... Sigue siendo el jefe de redacción de un diario de Santa Fe. Después publicó una novela menos buena que se llamó Los borrachos en el cementerio, que en algún momento se intentó llevar, creo que también al cine, pero la música que escuchábamos era la música de Noches sin Lunas ni Soles, que es típica, y Alberto de Mendoza, perdón, y Alberto de Mendoza y Luisina Brando, que hay hay un momento en que Alberto de Mendoza le afana la mina a Arturo Maly y ella huye por un por uno de esos larguísimos pasillos de una casa tipo chorizo, y mientras huye se pone la camiseta, ella va con los pechos al aire, notable policial de Josecito Martínez Suárez, uno de los últimos grandes policiales argentinos, y escuchábamos esa música. Bueno, se nos vamos yendo, un programa que nos agradó muchísimo hablar con Poenzo, fue realmente excepcional. Yo creo que la reunión que se está desarrollando en estos momentos entre las entidades, Luis pedía que explicáramos lo que son las entidades del cine, son como las entidades agropecuarias, son como las entidades de la asociación de concesionarias, son como las entidades del sector automotor. Digo, hay entidades directores, hay entidades productores, hay entidades donde están los técnicos, donde están los actores, donde están los distribuidores, donde están los documentalistas. Y para variar, como esto es Argentina, por cada actividad hay más de una entidad. En directores son 3 o 4, en actores y técnicos son solamente una, pero al lado de las de los técnicos surgieron la de los guionistas, surgieron la de los editores, la de los sonidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Poenzo es un tipo de muchísimo oficio que hace 40 años que está, o 50 años que está vinculado al cine, es un enorme productor, tendrá que vérselas con lo que es la vida cotidiana del sector público, tendrá que verse con la vida cotidiana de un lugar donde tendrá que poner orden, donde hay un absoluto desorden, donde tendrá que lidiar con la Unión de Personal Civil de la Nación, el gremio de Andrés Rodríguez, que es un gremio de muchísimo peso, igual que la Asociación de Trabajadores del Estado, que en el caso del Instituto de Cine, creo que la Comisión Interna, siendo ya ATE, el gremio del Tano Catalano, un gremio duro, yo creo que la lista que participa de la Comisión Interna del Inca me parece que es una de las listas más, más duras. Pero Luis tendrá que ver en un mundo muy parecido al del presidente Alberto Fernández, de gente que le va a decir, dame la mía, no, pero aguanta un caso, no, yo ya aguanté 4 años, dame la mía. Entonces los documentalistas van a decir, dame la mía, los directores que están atrasadísimos con los pagos a los técnicos van a decir, dame la mía, los distribuidores van a querer cobrar un fee que le deben, dame la mía. Bueno, yo creo que probablemente eso va a ser uno de los temas más delicados. Bueno, el fin de semana no deje de ver Las Buenas Intenciones, la película de Anita García Blaya. Yo creo que en el Arte Cineplex de Belgrano la siguen dando y en el Malva la siguen dando. Fui a ver Guasón, una película que me gustó requete muchísimo, que vale mucho la pena. A ver si el viernes que viene nos podemos poner al día con algunas películas argentinas. Aunque yo tengo muchas ganas el viernes que viene de invitarlo a Nico Batle, que va a ser el vicepresidente del Inca, que ya es el vicepresidente del Inca. ¿Nosotros nos estamos yendo con música o nos estamos yendo? Estamos yendo nada menos que con Gatica. Nos estamos yendo nada menos que con Gatica, Leonardo Fabio, Iván Huizogrod, excepcional banda de sonido, gran autor de música para cine, Iván Huizogrod. Yo creo que es una de las grandes bandas sonoras del cine argentino, aunque Fabio para sus películas siempre construyó grandes bandas sonoras, sino simplemente acuérdese de lo que fue Juan Moreira y acuérdese de lo que fue Soñar, Soñar. Iván Huizogrod, Leonardo Fabio, Gatica, con esto nos despedimos hasta el domingo a las 2 de la madrugada. Que estén bien, chao.